Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya pasamos a la conferencia de don Alfredo Lasmino, titulada España necesaria. Antes voy a hacer una breve presentación. Don Alfredo Lasmino Guerra, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEO y de la Fundación Privada Abad Oliva. Gran canciller de la Universidad San Pablo CEU, de la Universidad Cardenal Herrera CEU y de la Universidad Abad Oliva CEU. Licenciado y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, realizó los estudios en el Colegio Universitario San Pablo CEU. Es letrado del Consejo de Estado, pertenece al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en el que ingresó por oposición en 1992. Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor de Derecho Público de la Universidad Complutense de Madrid, de la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y del Instituto Nacional de Administración Pública desde 1992. Académico, colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pues tiene la palabra don Alfredo Lasmino.
Pues muchísimas gracias, querida presidenta de CONCAPA. Antes recordaba, don Ciriaco, que hace unos años el Episcopado Español, en los años 80, creo recordar que era 1985-1986, alumbró una serie de documentos esenciales y de lectura imprescindible, diversos, uno el que ha citado, particularmente católicos en la vida pública, pero yo destacaría otros dos, Moral y Sociedad Democrática y la Exhortación Testigos del Dios Vivo, en los cuales hacían una reflexión con gran hondura respecto de cuál debía ser el compromiso de los católicos en la vida pública, en las realidades temporales, y hacían un llamamiento precisamente al catolicismo español para que los seglares, los fieles laicos, asumiesen de manera concienzuda cuál es la significación última de ese compromiso y que está profundamente enraizada en la vocación que los cristianos que tenemos la condición de seglares tenemos como vocación eclesial y como medios que estamos llamados a responder para la santificación de nuestros quehaceres cotidianos precisamente en la vida pública. Como hombres presentes en la familia, en el mundo de la empresa, del trabajo, de la vida política, de la cultura, de la educación. Ese llamamiento que hicieron los obispos españoles a lo largo de la década de los 80, en el contexto de una sociedad profundamente secularizada y en el contexto de un catolicismo español, pues relativamente adormecido, está profundamente enraizado en los fundamentos teológicos y espirituales de lo que podríamos decir que es la arquitectura doctrinal del catolicismo. Y basta leer documentos de la magnitud de la Exhortación Apostólica Christi Fidelis Laici, la nota doctrinal que, siendo el actual pontífice prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, alumbró y que tiene por título la nota doctrinal sobre la actitud y el compromiso de los católicos en la vida política, que creo recordar de memoria que es de noviembre del año 2002, y que es un documento, a mi modo de ver, de lectura obligada para cualquier laico que quiera de verdad asumir con hondura y con rectitud cuál es su compromiso en la vida pública. Y además es un documento que se dirige por parte de la congregación a las sociedades democráticas occidentales, a los políticos y gobernantes, a los laicos y también a los obispos. En él se hace un diagnóstico muy certero del contexto de la cultura, de la sociedad y la política en el contexto del mundo occidental. Y esa, precisamente, esa convicción de que el catolicismo no puede quedar relegado a las sacristías y que recluir la fe cristiana al ámbito de la conciencia puramente individual, recluirlo o disminuirlo a lo que constituye el ámbito de la propia vida privada, del ámbito puramente intimista de nuestra presencia en el mundo, esto constituye un grave atentado a lo que constituye el sagrado derecho a la libertad religiosa, que propugna que los cristianos puedan estar presentes en la vida pública y actuar de manera eficaz y consciente de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. No es el objeto de la ponencia analizar cuál es el compromiso de los católicos en la vida pública ni cuáles son sus fundamentos espirituales y teológicos, pero sí lo he querido avanzar como pórtico de esta ponencia y de estas jornadas de católicos y vida pública, porque precisamente esto es lo que está profundamente enraizado en el carisma y en la vocación específica de la Asociación Católica de Propagandistas, que, como ha recordado don Vicente, pues atraviesa ahora por este momento tan trascendental que es el centenario de la asociación. Una asociación que nace en un momento histórico muy concreto, en los principios del siglo XX, en un contexto histórico, social y cultural muy definido, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con una iniciativa apostólica claramente vanguardista y anticipadora de lo que ulteriormente adviene con el Concilio Vaticano II y lo que significa en su sentido más profundo la teología del laicado y la vocación eclesial de los laicos en la vida pública, pues es un antes y un después. Que nazca una asociación con una vocación y una misión específica de preparar laicos, que con una honda vida espiritual, pero al propio tiempo con una profunda preparación intelectual y profesional, puedan estar en la vanguardia, como él decía, en la trinchera de las redes temporales, es algo que constituye el signo de la identidad de la asociación que ahora celebra su centenario. Y es el motivo de inspiración de numerosas iniciativas, obras apostólicas, que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Y como yo recordaba al comienzo, también es expresión de esta inspiración los congresos y las jornadas católicos y vida pública. Y por eso queremos que, movidos por ese espíritu sobrenatural y movidos por nuestras convicciones y por una fe profundamente arraigada que queremos vivir de manera adulta y madura, como propugna Benedicto XVI, el analizar las grandes cuestiones de nuestro tiempo, sin perder de vista la realidad cotidiana y cómo desde nuestras convicciones y desde la fe cristiana podemos iluminar e inspirar las realidades cotidianas, las realidades temporales, en su más variada concepción en la vida pública, la realidad cultural, la política, la acción social, la educación. Bueno, en este caso, el título que se ha dado a la ponencia es La España necesaria. No es la primera vez que hemos hecho ponencias o intervenciones o jornadas en los que se significa esta cuestión, porque yo creo que no hay que ser o ser particularmente inteligente o despierto para adivinar que en estos momentos en España, no solo en España, pero particularmente en España, vivimos pues unos momentos difíciles y complejos. Podríamos decir que son momentos también apasionantes y motivo para mejorar muchas cosas, pero sobre todo, y esto es lo que yo quería decir al final, pero anticipo, motivo para que desde el catolicismo y desde lo que constituye lo más hondo de nuestras convicciones podamos iluminar precisamente el futuro de España para que discurra por un camino recto de concordia, de reconciliación, y en el que tengamos siempre como norte la construcción del bien común, como recordaba en su testimonio don Vicente. El título más o menos afortunado de la ponencia, La España necesaria, en sí mismo encierra no pocos interrogantes. La España necesaria. Y la primera pregunta sería si es que no vivimos en la España necesaria, o en la España deseable, o en la España objetivamente anhelada por muchos, en un periodo histórico de razonable estabilidad institucional y política, en un momento histórico en el que se ha producido un gran desarrollo social económico y en el que se vive en un contexto, o por lo menos hasta que ha irrumpido esta crisis económica, en unos parámetros de prosperidad y bienestar desconocidos. Sin embargo, no hay que ser particularmente inteligente para adivinar que vivimos una profunda crisis. Una crisis que yo pretendo de alguna manera diagnosticar en sus raíces últimas, que no solo es política, aunque lo es, que no solo es social, aunque también lo es, o económica o cultural, pero que tiene una crisis de fondo mucho más profunda, que es una crisis moral y es una crisis del hombre y de la verdad del hombre. Y si no tenemos claro cuál es la raíz última de los males que nos afligen, difícilmente podremos atisbar una solución desde nuestra presencia en la vida pública. Yo las consideraciones, quiero decirlo de antemano, que yo voy a hacer y que voy a dividir en dos partes. Una primera sería un diagnóstico de lo que yo entiendo que es la situación actual de España, y una segunda parte de lo que podríamos decir los aspectos de una propuesta de regeneración moral, social y política de España. Y yo quiero hacer la advertencia que esta es mi visión personal de las cosas, que no necesariamente tiene que ser compartida y que yo expongo humildemente y con pleno respeto, y en el convencimiento de que probablemente habrá muchas personas que no la compartan. Pero yo creo firmemente, porque son consideraciones y reflexiones meditadas durante largo tiempo. Creo sinceramente, y creo que no soy el único que piensa así, que en estos momentos España es motivo de preocupación para muchos de nosotros y para muchos españoles, que percibimos, no en los últimos tiempos solo, pero desde hace largo tiempo, quizás de una manera subrepticia, no siempre frontal y directa, que están cambiando muchas cosas y que están cambiando excesivamente, y cosas esenciales que afectan a la médula de la persona humana y a principios verdaderamente vertebradores de lo que constituye nuestra vida en comunidad. Y lo que muchas veces hemos considerado históricamente obvio, pues vemos cómo deja de ser obvio, donde se niegan y se pierden usos, convicciones, tradiciones, modelos y formas de vida, formas de pensar, de sentir y de actuar, que heredamos del pasado porque recibimos de nuestros antepasados, y que tenemos el deber moral de saber cuidar esa tradición, ese orden natural heredado, para transmitirlo a las generaciones venideras. Vemos cómo muchas veces la política y la ideología lo invaden todo, y muchas veces, y esto basta con recorrer muchas veces España y hablar con la gente, se percibe de manera creciente y tristemente el desasosiego, la inquietud y la inseguridad. Yo a veces he hablado de tristeza cívica y hasta cierto sentimiento de pesimismo. Y vemos cómo simultáneamente, y esto no contribuye en nada al bien común, se reabren viejas heridas, viejas querellas históricas, y se siembra la semilla de la discordia y de la división entre los españoles. Y como yo decía hace unos momentos, en la raíz misma de tantas y tantas preocupaciones que hoy tiene el hombre y tenemos los españoles, pues desde las carencias de la educación y de la cultura, desde los problemas que pueden anidar en la situación económica, desde la política a la violencia terrorista, desde la familia a la escuela o a la universidad, desde la injusticia a la falta de respeto por la vida humana como don precioso del Señor, hay una crisis mucho más profunda que, como recordaba antes, está en la base y en la raíz de todo, que es una quiebra del hombre, una quiebra desgarradora de la verdad del hombre, que es inseparable de Dios, y con ella la quiebra moral profunda de unos principios que están en la base, en el fundamento y sobre el que reposa nuestra civilización, que es esencialmente cristiana. Desde esta perspectiva y en este contexto, pues yo creo personalmente que no vivimos en la mejor España posible, y esta sería la tesis fundamental de mi intervención. Yo creo que sí que hay otra España posible, esa España necesaria, con esa expresión más o menos afortunada, una España que sea consecuente con su historia, con sus raíces, con los signos que nos consideran como propios de nuestra nación, con los fundamentos de nuestro auténtico ser y de nuestra identidad. Una España que no haga de la negación de la tradición un signo de progreso, sino que asuma la sabiduría de la tradición, innovada y adaptada a la realidad de nuestro tiempo, pero que reconozca un valor, y un valor significativo y relevante en sí mismo, en lo que dura, en ese orden natural heredado, prepolítico, como antes se decía, porque somos muchos los que tenemos la convicción de que hay principios que no pueden estar subordinados a las mayorías contingentes o a los equilibrios políticos, sino que son principios que están insertos en nuestra historia, en nuestra tradición, no porque sean fruto de una ideología o de una construcción teórica o dogmática, sino porque están ligados a la realidad misma de la naturaleza del hombre y a la belleza del orden de la creación, que está regida, por utilizar la terminología de la filosofía tomista, por principios perennes. Esa España que yo creo que, de manera también creciente en muchísimos ciudadanos de bien y hombres de buena voluntad, siente que tiene que construir su futuro desde la búsqueda del bien integral de la persona humana, y desde la perspectiva de la construcción del bien común. No siempre desde las ideologías, que muchas veces lo invaden todo, o desde las visiones estratégicas de las formaciones políticas o sociales, muy ligadas al corto plazo. Esa España que, yo siempre hablo de la España de la responsabilidad y de la altura de miras, que pretende arrumbar en los aledaños de la historia esas querellas y esas viejas heridas históricas entre hermanos, y que definitivamente quiere de verdad luchar por ese trasfondo espiritual que movió e inspiró esa transición a la que hacía referencia don Ciriaco, que es el espíritu y el trasfondo moral de la reconciliación y de la concordia. Yo tengo el convencimiento de que por delante tenemos una gran tarea, los españoles, y yo creo que particularmente tenemos una especial responsabilidad por nuestra vocación y por el espíritu que nos mueve, los cristianos, que tenemos esa vocación por estar presentes en la vida pública. Y en el actual estado de cosas tengo el firme convencimiento de que esto es posible, esa otra España, y buscarla denodadamente por las vías de la civilidad, por las vías pacíficas. Y necesita la implicación y el esfuerzo de todos, porque las cosas, y esto sí que es importante tenerlo presente, no se arreglan solas. Esto debiéramos tenerlo muy presente, que las cosas no se arreglan solas, y que no podemos permanecer como espectadores impávidos frente a lo que hoy se juega en la vida pública, que no son cuestiones menores, sino que son cuestiones que afectan a la sustancia y a la categoría de la persona humana, de su dignidad, de esos derechos fundamentales que preceden a la vida política y al Estado y que el hombre tiene por el mero hecho de nacer y que son intangibles para el legislador. Y eso, ese futuro que muchos anhelamos, es responsable de todos y cada uno de nosotros. En este contexto yo creo que es muy importante que este diagnóstico, estas propuestas de luz en el horizonte, se transmitan al gente. Y para eso hay que hablar claramente, aunque sea políticamente incorrecto, o socialmente incorrecto, o culturalmente incorrecto, que muchas cosas lo son, porque vivimos en un mundo inspirado por un pensamiento que tiene la vocación de ser dominante, que encierra un gran proyecto totalitario y que pretende proscribir y dejar en las tinieblas a cualquier tipo de sombra o oasis de libertad de pensamiento, que discrepe de esos dogmas que tienen la vocación de ser dominantes. Por eso hay que hablar claramente a la gente, aunque eso signifique hoy ir contracorriente, que es el signo de los tiempos. Y yo creo que ese compromiso que los cristianos debemos hacer valer también por la construcción de un futuro distinto de España es un compromiso indeclinable. Y alguien también ha de atreverse a hacer ese diagnóstico, por duro y riguroso que pueda ser, que lo es, en un difícil momento de la historia de España, que yo no juzgo si es mejor o peor que otros momentos históricos, pero que es motivo de preocupación, por las características singulares que a las cuales luego haré mención. Y es verdad que sobre nuestra nación yo creo que ciernen hoy no pocas dudas e incertidumbres, cuando no grises augurios. Hay en ocasiones, decía Burke, en las que el oscurecimiento de la razón lleva a negar o a poner en duda al menos incluso los principios más fundamentales y generalmente aceptados por la experiencia de muchas generaciones. Aquellos principios sobre los que debe reposar la vida del hombre y la vida del hombre en comunidad. Yo creo que vivimos en Occidente uno de esos tiempos que describía Burke. Y la cuestión es que la historia nos demuestra que la trayectoria de una sociedad, de una comunidad política, de una nación, a veces puede discurrir por caminos no deseados. Y ante la gravedad de esa circunstancia, la cuestión es, ¿cuál debe ser la actitud? ¿La de la negación del problema, siguiendo la técnica del avestruz, hasta que la realidad muchas veces nos devora, y ahí está la historia como maestra de sabiduría? ¿O la asunción lúcida del problema y la determinación serena, con paz y sosiego, pero al propio tiempo con firmeza y con determinación, de hacerlo frente, y si es posible de superarlo y de vencerlo? Y igual que he hecho una salvedad al principio, yo quisiera hacer ahora otra en medio de estas consideraciones, y es que no vean ustedes en modo alguno ni catastrofismo, ni alarmismo, ni tremendismo en la descripción de esta realidad que a mi modo de ver nos aflige, pero lo que no podemos es llevarnos a engaño. Para que nosotros podamos ser fecundos en nuestra presencia en la vida pública, desde nuestras convicciones cristianas y poder implicar a personas que puedan concurrir en muchas cosas hoy, aunque incluso no sean cristianas, debemos hacer un diagnóstico realista, por duro y riguroso que sea. Si es posible haber llegado a esta situación, es en buena medida, y esto hay que entonar el mea culpa, por el silencio culpable de una sociedad que aparece en ocasiones anestesiada. Anestesiada por una degradación moral, por una exaltación de los niveles de bienestar y de prosperidad que le llevan a veces a pretender, durante muchos años lo hemos visto, a pretender una seguridad ficticia y aceptar una paz basada en la indiferencia, en el sentido acrítico frente a todo lo que le rodea, por grave que sea. Un silencio muchas veces hecho de complicidades, alimentado de claudicaciones, repleto de pequeñas y muchas veces de grandes cobardías. Un silencio que no es fortaleza y que muchas veces tampoco es debilidad, que es el reblandecimiento de un hombre débil, que es una de las características también de nuestro tiempo. Y después de muchos años también de tibiezas y de inquietudes, yo creo que hoy los hombres comprometidos tienen que asumir ese compromiso con determinación y con firmeza, y encaminar esa senda de la lucidez y de la determinación. Pero entrando en la consideración del diagnóstico, en diferentes planos, sobre qué nos está pasando, decía Ortega, en una célebre frase muy ingeniosa, decía Ortega, si recuerdan muchos de ustedes, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, no nos serviría hoy un diagnóstico así, como tampoco sirvió en el momento en que expresó esta frase Ortega, porque es una frase ingeniosa, pero también es muy peligrosa, porque yo creo que necesitamos saber lo que pasa y lo que nos pasa. De otra manera, los españoles no podríamos ser dueños de nuestro destino, no podríamos actuar con libertad y con responsabilidad, o con libertad en la responsabilidad. Y vivir así sería más propio de siervos o de súbditos que de ciudadanos libres y responsables. Por eso es importante hacer ese diagnóstico en diferentes planos. En primer lugar, es quizás ya un tópico hablar de los rápidos y profundos cambios que se han sucedido en la sociedad occidental y muy particularmente en la sociedad española en los últimos decenios. Lo cierto es que nuestra historia reciente, la historia contemporánea, la historia social y política contemporánea de España, y muy particularmente el siglo XX, es más agitada y convulsa de lo que sería deseable. Pero no se puede comprender bien lo que estamos viviendo en la actualidad si no lo vemos en la perspectiva doble. Primero, de lo ocurrido a lo largo de la historia más reciente, y muy especialmente a lo largo del siglo pasado, me refiero al siglo XX, como tampoco lo comprenderemos si no lo vemos en la perspectiva más general de un contexto transnacional o incluso internacional que vive una auténtica revolución cultural, que cuestiona lo que significa ser hombre. Por eso no se puede perder de vista el contexto antropológico, cultural y espiritual de Occidente. Muchas veces encontramos españoles, movidos por la buena fe, hombres de bien, que muchas veces se quedan en la epidermis, en el diagnóstico, en la descripción de los males, muchas veces en el plano político. Y ciertamente que esto tiene un reflejo, una incidencia en lo político, pero tanto lo político como lo social, como lo económico, tienen, como recuerda sistemáticamente Benedicto XVI, un trasfondo antropológico, que es en el que se opera esa auténtica mutación, metamorfosis antropológica que se vive en Occidente. En este sentido me referiré a estos dos casos. En primer lugar, la historia más reciente de España, con algo que podría ser un titular, ese espíritu de reconciliación amenazado. Hace 30 años en España se comienza una nueva etapa que recordaba don Ciriaco. La meta hacia la cual se orienta esa nueva etapa es la transformación social y política de las estructuras de España y el definitivo protagonismo en su propio destino del pueblo español. Y la meta era clara, probablemente los vientos de la historia soplaban por ese camino, hubo muchos hombres que consiguieron alisar y allanar esas dificultades en un terreno pues no exento de riesgos. Visto con perspectiva, pues podemos decir con cierto orgullo que la determinación y el buen sentido, por qué no decirlo, de una clase política de aquel momento, muchos hombres de la Asociación Católica de Propagandistas estaban ahí iluminando ese proceso, y el pueblo español pues consiguió allanar esas dificultades, con sus luces y también con sus sombras. En aquella coyuntura, y hay que decirlo, la Iglesia Católica que peregrina en España Esa iglesia que muchas veces y desgraciadamente hoy se la considera por algunos un auténtico peligro para la democracia, esto es una frase literal que ha dicho recientemente una personalidad política, iluminada por el Concilio Vaticano II, en estrecha comunión con la Santa Sede y superando pues cualquier vestigio de añoranza del pasado, colaborado decididamente para hacer posible el advenimiento de la democracia sobre la base del reconocimiento pleno, real y efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa, de la dignidad de la persona humana y de esos derechos fundamentales e inviolables que le son propios. Esta decidida actitud de la Iglesia y de los católicos, muchos de ellos hombres de la Asociación Católicas de Propagandistas, facilitó esa reforma, esa transición, como así se conoce, fundada sobre la concordia, sobre la reconciliación entre españoles. Y expresiones o lemas como perdón, reconciliación, paz y convivencia fueron principios morales que la Iglesia proclamó y que la mayoría de los católicos y los españoles en general vivieron con cierta intensidad en aquellos momentos. Y la Constitución, hoy tan mancillada y tan cuestionada, representó el marco de ese nuevo orden político. Una Constitución basada en la idea de pacto y de compromiso, como pocas en sistemas constitucionales comparados. Una Constitución, repito, con sus luces y también con sus servidumbres, pero una Constitución auténticamente paccionada dentro de nuestra historia política, que rompía con un maleficio muy arraigado en nuestro constitucionalismo histórico, de una sucesión de textos políticos que se venían imponiendo desde 1812 por la alternancia de sucesivas fuerzas políticas que imponían su constitución y su visión política de las cosas. En 1978 se quiso una constitución que, pudiendo haber sido la de unos, porque pudo haber sido la de unos, se concitó la implicación de todos y quiso tener la vocación de ser la constitución de todos, que fuese una constitución perdurable y que concitase el máximo asentimiento social y político, y sobre todo que sirviese a los fines de la reconciliación y de la definitiva superación de luchas y de querellas fratricidas. Si tuviésemos que analizar hoy de una manera retrospectiva y visto con perspectiva estas tres décadas, pues probablemente lejos de ser una nación orgullosa de sí misma por el éxito, repito, con todas las comillas que se les quiera poner, que las tiene, y con todas las sombras y servidumbres y peajes que los tiene, muchos de ellos los estamos viendo hoy, pues de nuevo nos encontramos ante una nueva encrucijada histórica, que no solo nos impide disfrutar de ese éxito, sino que muchas veces no son pocos los que yo creo que denodadamente se proponen transmutar ese éxito en un profundo fracaso histórico de nuevo. El auge y la influencia del cuestionamiento del ser de España, de nuestras raíces cristianas que nos constituyen como nación y como sociedad, la influencia de nacionalismos desleales a España, agravado por el fenómeno todavía del terrorismo, el cuestionamiento de la existencia de la nación española y de su propia unidad, la puesta en marcha de reformas institucionales y estatutarias que no solo desbordan la Constitución, sino que han operado hoy una auténtica mutación constitucional de manera oblicua o indirecta, una actitud de confrontación que está latente, muchas veces azuzada desde ciertas instancias y que viene a violentar ese espíritu de concordia nacional y de reconciliación trabajosamente labrado durante ese momento histórico. La promoción de políticas públicas y de actitudes y de comportamientos inspirados en un laicismo que es un laicismo profundamente ideológico, en el que perviven y están anclados los viejos ateísmos del siglo pasado, pero que florecen como nuevas ideologías y que, a mi modo de ver, son impropios de una sociedad auténticamente democrática y más aún de un Estado que se predica a sí mismo en términos jurídico-constitucionales como a confesional. Bueno, todos estos factores y circunstancias, lejos de contribuir a la paz civil y al progreso social, constituyen no solo motivo de preocupación, sino, a mi modo de ver, un auténtico retroceso histórico y cívico, y lo que es aún más grave, un retroceso que amenaza con truncar la normalidad social y política y con fracturar la tranquilidad cívica sobre la que reposa la convivencia entre españoles. Parecía que esos defectos que, en palabras de un célebre historiador, de Luis Suárez, del profesor Jover, habían lastrado nuestra historia contemporánea, ese común irrespeto a la ley, dice Luis Suárez, y ese débil sentimiento de comunidad, dice el profesor Jover, parecían haber sido superadas. Ese determinismo histórico de los males que han determinado o prefigurado ese catastrofismo de la historia de España habían sido superadas. Pero no parece que haya sido así. Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de la reconciliación y la distensión, muchas veces lo vemos como en el ambiente, a veces aparece como dividida y enfrentada. Y poco a poco, pues hay sectores sociales, políticos, culturales, que no aceptando ese espíritu y esa política de la concordia, pues lentamente y de manera incesante quieren influir en conformar un modelo distinto de sociedad, de hombre e incluso de estructuras temporales. Parece incluso que en esto hubiese una auténtica programación, una utilización de la memoria histórica guiada por una mentalidad selectiva e interesada, que nos ha presentado en determinados momentos en estos últimos años a una Segunda República ejemplarmente democrática, concebida incluso como un ascendiente directo del sistema constitucional de 1978, abre de nuevo y de manera, también a mi modo de ver, gravemente irresponsable, viejas heridas, aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados, y cuestiones históricas que han estado perviviendo como controvertidas en la historia política de España, como la cuestión nacional, como la cuestión social, como la cuestión religiosa, de nuevo están sobre el tapete del discurso y de la confrontación pública. Por este camino de reacciones graduales y sucesivas se va favoreciendo, y esta es la segunda consideración que quería hacer, se va favoreciendo la consolidación poco a poco de una cultura nueva y alternativa. Y yo afirmo, y lo enlazo con lo que antes le señalaba al principio, que a mi modo de ver no es exagerado afirmar que actualmente vivimos una auténtica revolución cultural. Sería largo de explicar, y a lo mejor luego tenemos la oportunidad de entrar en ello si hay preguntas, pero esto es una auténtica metamorfosis antropológica, que no es un proyecto simplemente en un determinado momento del tiempo y del espacio, de los momentos actuales y de España. Es una revolución cultural que tiene antecedentes y que constituye la base de un proyecto de ética global con nuevos conceptos, nuevo pensamiento, nuevos lenguajes y nuevas expresiones. Fíjense simplemente la denominación de la reciente ley aprobada de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo pongo como ejemplo, es una anécdota dramática, pero cómo se abordan cuestiones esenciales que afectan no solo a la dignidad de la persona humana, sino algo tan sagrado como es el derecho fundamental a la vida, con expresiones como salud sexual y reproductiva. Esto no es una improvisación. Este lenguaje es expresión de toda una forma de entender, de sentir y de ver las cosas, fruto de este proyecto de nueva ética global, y que está muy arraigado en una cultura que se difunde a través de la Organización de Naciones Unidas, de las agencias de Naciones Unidas, que están impregnadas de esta realidad cultural y que la difunden como una lluvia fina a través de instancias políticas, culturales y de diversa índole. Bueno, esta revolución cultural, en el caso de España, a mi modo de ver, constituye una auténtica ruptura con una tradición moral y espiritual profundamente influida, determinada y prefigurada por la fe católica y por el catolicismo desde el siglo VI, y sin el cual difícilmente sería comprensible la realidad de España como nación, su ser, su tradición, su identidad y las realidades múltiples que ha configurado desde múltiples puntos de vista. Parece que los artífices de este cambio de paradigma cultural muchas veces, porque aquí hay muchas paradojas, el otro día, ayer mismo me lo preguntaban de COPE de Albacete, precisamente, este cambio de paradigma cultural se encuentra muchas veces cómodo con cualesquiera creencias, incluso religiosas. Fíjense lo que significa el Islam muchas veces, la condescendencia con la que se contempla desde muchas instancias culturales. Y tendencias políticas, sociales y culturales contrarias a esa tradición y a esa realidad histórica de España. Bueno, incluso muchas veces en la disyuntiva entre tradición y terrorismo se observa en algunos ambientes una cierta condescendencia, incluso de connivencia, lo hemos visto históricamente, con el terrorismo con tal de erosionar a España tal y como se la ha concebido históricamente. Pero, ¿qué es lo que se persigue, a mi modo de ver, con todo esto? A mi modo de ver, lo que se persigue es configurar una sociedad nueva, cimentada en creencias y en usos diferentes, en la que se alumbran leyes civiles y a través de leyes costumbres y modos de sentir y de pensar y de actuar distintos, sustentada en otras instituciones y de otras formas políticas, e incluso moldeando o configurando instituciones que para nosotros son instituciones de derecho natural, que son prepolíticas y prejurídicas. Una sociedad en la que la negación de lo tradicional se impone como sinónimo de progreso, y en la que todos vivimos bajo la fuerza de una presión social y cultural detrás de la cual muchas veces no hay nada consistente. Y es evidente que estos cambios, que tienen esa proyección política también, son solo el síntoma de otros cambios mucho más profundos, mucho más arraigados, que se están favoreciendo cultural y antropológicamente con estrategias bien planificadas y concertadas, principalmente entre instancias políticas, culturales y con la connivencia en su presentación externa a través de los medios de comunicación social en sus diferentes manifestaciones. Y vemos que estas concepciones y tendencias culturales alternativas se van extendiendo y consolidando hasta configurar un clima, un ambiente, un ecosistema político, cultural y socialmente con vocación de dominar el pensamiento y la cultura, y que ejerce una fuerte influencia en la vida pública hoy, con los usos y las creencias también de las nuevas generaciones muy particularmente, hasta el punto de normalizar o de consolidar lo que hace poco tiempo podía considerarse impensable o incluso inaceptable. Y muchas veces estas instancias utilizan al Estado como vehículo para la imposición de esta concepción ideológica a la sociedad entera. El segundo factor al que quería hacer referencia, y porque es decisivo para interpretar y valorar desde la fe cristiana las nuevas circunstancias, es el desarrollo alarmante del laicismo en nuestra sociedad y de esa concepción antropológica y cultural que comporta. Un laicismo esencialmente ideológico, de hondas raíces, que, como recordaba hace unos momentos, no se trata ya, y hay que distinguirlo, de otras concepciones históricas o de ese viejo anticlericalismo. No se trata del reconocimiento, como dice la Conferencia Episcopal, en un documento también de lectura obligada, Orientaciones Morales ante la Situación Actual de España, me parece de noviembre del año 2006, en el que la propia Iglesia y su magisterio ha propugnado el reconocimiento de la autonomía del orden temporal, algo que no solo es que sea compatible con la fe cristiana, sino formulado en su propio y favorecido por ella. Se trata de algo bien distinto, y es el de construir la vida del hombre y también la vida pública al margen de Dios. Se trata de esa deliberada voluntad de configurar una visión y una valoración del mundo donde Dios no cuenta. En esa concepción, en la imagen que el hombre tiene de su mismo, aparece como un hombre autónomo, independiente, en el que es el origen, principio y fin de su existencia. Ese laicismo ideológico comporta un modo de pensar y de vivir en el que la referencia a Dios es considerada hoy como una deficiencia en la madurez intelectual e incluso en el pleno ejercicio de la libertad. Y así es como poco a poco esta cultura nueva y alternativa va implantando una concepción o una comprensión atea de la propia existencia del hombre. Hasta el punto que, como recuerda la conferencia en ese documento, el problema central y radical de nuestro tiempo, y lo viene diciendo Benedicto XVI desde los inicios de su pontificado, y ya antes el Papa Juan Pablo II, es la negación de Dios y el vivir como si Dios no existiese. Esa frase arraigada en el pensamiento de Benedicto XVI. Y es precisamente este laicismo el que arrastra a muchos a la ruptura de la armonía entre fe y razón, algo en lo que está poniendo el acento también Benedicto XVI, y a pensar que solo es racionalmente válido lo experimentable, lo verificable empíricamente, lo mensurable, solo lo susceptible de ser construido por la propia fuerza y la propia capacidad del ser humano. El mal radical del momento consiste en ese deseo del hombre de ser dueño absoluto de todo, de dirigir nuestras propias vidas y la vida de la sociedad a su gusto y a su antojo, sin contar con Dios, como si los hombres fuesen verdaderamente creadores del mundo y de la historia. Y de ahí esa nueva antropología que se difunde por doquier y que concibe al hombre no como ser creado a imagen y semejanza del Señor, sino como un hombre que tiene la vocación de ser creador del propio hombre. Esto constituye, a mi modo de ver, el gran drama de nuestro tiempo, porque en ese laicismo, que es manifestación extrema de la mentalidad ilustrada, que separa trágica e injustamente fe y razón, como dice Benedicto XVI, el hombre, se diga lo que se diga, se queda solo, en su soledad más extrema, sin una palabra que le cuestione, sin una presencia amiga que le acompañe siempre, sumido con frecuencia en la soledad del vacío y de la nada, y solo como creador de su propia historia y de su propia civilización. Porque, como decía recientemente don Antonio Cañizares en una alocución reciente, el hombre por sí solo, sin Dios, sin la verdad del hombre, sin moral, sin la memoria de la tradición que nos constituye como sociedad cristiana, si este hombre puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, también podrá disponer para sí y para los demás las mayores aberraciones. En este contexto de la cultura en el mundo occidental, la fe en Dios resulta para los hombres cada vez más difícil, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre las cuales tenemos una especial responsabilidad. Entre otras cosas porque vivimos encerrados en un mundo que parece ser del todo obra humana, como les decía, y no ayuda en modo alguno a descubrir el camino del bien, de la verdad y de la belleza. En nuestro caso, por no desvincularnos de lo que es la ponencia de España, esto constituye un proyecto social y un proyecto cultural, que implica la quiebra de todo un patrimonio espiritual heredado y que constituye pues todo un patrimonio cultural y espiritual pues arraigado en 2000 años de cristianismo, que nos ha transmitido una cultura común y una moral compartida. Y por eso recuerda don Fernando Sebastián, en un libro que yo les recomiendo vivamente, que se llama Cartas desde la Fe, publicado en editorial Encuentro, y que tiene un prólogo verdaderamente muy bello y que tiene un diagnóstico muy certero de la realidad, que se llama La España enferma, donde dice que el gran centro del debate cultural en nuestro tiempo, y que es la cuestión capital, es la de si se es hombre con Dios u hombre sin Dios, la de los hombres con Dios o de los hombres sin Dios, como él nos recuerda. Esta es la gran cuestión y no otra que nos recuerda insistentemente el Santo Padre, el Papa de lo esencial, como se le ha llamado. Y por eso la cuestión central en el mundo de hoy es recordar y traer a colación siempre la necesidad urgente y acuciante de la presencia de Dios en la vida del hombre y también en la vida pública. En este contexto que yo he querido resumir de manera un tanto atropellada, vemos cómo ni la Iglesia ni una fe religiosa verdaderamente libre y auténtica caben en esta concepción del orden social y político, e incluso en esta concepción muy particular de algunos de lo que es la democracia. Cuando las fuerzas actuantes de este cambio de paradigma cultural admite alguna presencia del cristianismo en la vida pública, se trata de un cristianismo muchas veces vago, débil, secularizado, condescendiente con la vigencia de una cultura antropocéntrica y muchas veces, tristemente, casi siempre en abierta ruptura con la comunión eclesial, con la Iglesia, con su tradición y con su magisterio. Además, es importante decir, y esto muchas veces no somos conscientes, que este cambio de paradigma cultural, esta metamorfosis antropológica que se produce en Occidente, claro, se realiza a través de cambios que no aparecen muchas veces a nosotros como algo que se hace de manera frontal, directa y clara, sino todo lo contrario, de manera gradual, es una revolución lenta e incesante, encubierta y que opera de manera subrepticia. Primero a través, lo recordaba antes, del lenguaje y del pensamiento, propiciando muchas veces la utilización de eufemismos. Les ponía el ejemplo antes de la seguridad sexual y reproductiva. La política de ampliación de derechos, porque muchas de las grandes aberraciones que se están encauzando a través de leyes civiles aparecen edulcoradas frente a la sociedad y frente a la ciudadanía, incluso revestidas de un aspecto positivo, que hace que dialécticamente los que están en otra comprensión de la realidad de las cosas tengan que asumir una posición difícil del no, con lo que eso supone también desde el punto de vista social. Bueno, pues eso ocurre, pero a continuación no solo son esos lenguajes y esas expresiones, sino que se silencian las realidades y los hechos, y los hechos religiosos, y se seculariza la vida, la cultura, las expresiones y hasta las conciencias, tratando de eliminar las referencias religiosas hasta la propia cultura. Y lo vemos muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo de las festividades navideñas, incluso muchas veces en Madrid, donde la propia, y me dirán ustedes, no es esencial, ciertamente no es esencial, pero en la propia apariencia cultural se radica cualquier vestigio de lo que es la cultura cristiana. El nombre de Dios y cualquier invocación a él se elimina del lenguaje, de la vida pública, la presencia pública, y se olvidan las grandes aportaciones del cristianismo a la humanidad y a nuestra nación. Y de esta manera, pues, nos vamos introduciendo poco a poco en un mundo nuevo, construido a partir de silencios y muchas veces de claudicaciones. Esta batalla, que es cultural, que es prepolítica, en la que la educación y la cultura es fundamental, la atención como un ámbito prioritario de presencia cristiana, reviste una especial dureza en el campo moral. La moral católica se presenta, y muchas veces a nuestros jóvenes, siempre de manera negativa, como expresión de una ley opresora, intransigente, del todo irracional y represiva. No se tienen en cuenta las enseñanzas auténticas de la Iglesia sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, y vemos cómo se decantan opciones políticas, culturales y legislativas contrarias a lo más profundo de lo que constituye la naturaleza del hombre y las exigencias morales más fundamentales, en lo que afecta a la dignidad de la persona humana, a la vida, a la familia, al matrimonio, a la libertad de enseñanza. En este contexto, quizás resulta apremiante que nos hagamos una pregunta, y es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos, qué debemos hacer para superar esta situación y, sobre todo, para superar los riesgos? ¿Y cuál podría ser nuestra aportación? A mi modo de ver, lo he dicho en estos últimos tiempos en varias ocasiones, el primer paso tiene que ser un convencimiento sincero y real sobre la realidad de las cosas. Y si estamos convencidos de que las cosas son así, la consecuencia, y conecto con lo que decía al principio, no debe ser escondernos, sino debe ser la asunción lúcida de los problemas, la determinación serena pero firme de hacer frente a los problemas en su raíz, en el origen, no como nos tienen acostumbrados, que es afrontar los problemas en sus consecuencias. No, afrontarlos en la raíz, en el origen. Y en esto, si tenemos el convencimiento, no puede haber medias tintas. Y el futuro del hombre, y el futuro de la humanidad, y el futuro de España dependerá precisamente también de la lucidez y del acierto, y de la presencia fecunda de cristianos que sean fermento de un mundo nuevo. Y por lo que respecta a España también, de la lucidez que tengamos los españoles, los católicos y los hombres de bien en general, y los verdaderos amantes de una recta concepción de la libertad, de la tolerancia, y muy especialmente también de la democracia. En esta coyuntura, y pasaría a la segunda parte brevemente, yo creo que urge que desde el cristianismo podamos iluminar, inspirar una propuesta de sanación, de regeneración de las estructuras temporales, y muy particularmente en lo que atañe a nuestra nación, a España. Una sanación, una restauración que, a mi modo de ver, pasa en primer lugar por el reconocimiento y la afirmación de las bases morales del bien común. Esto no puede ser una cuestión controvertida, no puede ser una cuestión ideológica, no puede ser motivo de confrontación entre partidos y formaciones políticas o corrientes culturales. El reconocimiento de la fe cristiana no puede ser una cuestión controvertida, y la importancia de su aportación al bien común y la consideración que eso debe exigir desde el Estado y de los poderes públicos, porque es el mejor bien para una sociedad. Más aún, la defensa y la continuidad de la verdad del hombre y de la verdad histórica de nuestra cultura y de nuestra tradición, a mi modo de ver, reconoce y exige el reconocimiento de la legitimidad y del valor humanizante del cristianismo. La fe cristiana, nos lo recuerdan los pontificados, inspira unos principios antropológicos, morales y jurídicos que abren auténticos caminos para algo esencial, que es la valoración incondicional de la dignidad personal de todo hombre, por su igual vocación de hijo de Dios, sea cual sea su raza, su condición social o económica, sus convicciones ideológicas o filosóficas. Y esos principios asientan también firme e irreversiblemente los fundamentos morales y prepolíticos del Estado, y enlazo con lo que decía antes el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, fundamentos morales prepolíticos que son anteriores al Estado, porque preceden a él, y del que derivan, pues, también derechos fundamentales. Pero no solo del Estado, sino del derecho, del orden jurídico y del ejercicio de la autoridad también, que requiere de estos límites para que se le reconozca una legitimidad no solo de origen, sino una legitimidad de ejercicio a la autoridad del Estado y de los poderes públicos, y que se saben sometidos a las exigencias de un derecho superior y universal, que es el derecho natural, llamado a garantizar la dignidad personal de todo hombre, así como a la contribución de la realización última de la paz y de la justicia. La fe cristiana y su reconocimiento en medio de nuestra sociedad determina toda una concepción de la vida, una visión y una valoración del hombre y del mundo, e inspira ante todo la conciencia de la dimensión espiritual del hombre, y el reconocimiento y la presencia de Dios, que es amor y que es esperanza ante todo, y un Dios al que los cristianos no debemos nunca tener vergüenza de invocar como primera referencia de nuestros actos y de nuestros comportamientos también en la vida pública, sin que ello impida, como no podía ser de otra manera, respeto absoluto y exquisito hacia las creencias de los demás. Y es también la convicción de que hay principios fundamentales que no pueden someterse a la decisión cambiante de las mayorías y que no son negociables. Esa expresión de ese documento de la nota doctrinal de la Congregación de la Doctrina de la Fe, principios que no admiten componenda, recuerdo perfectamente esa frase del cardenal Ratzinger, que no admiten componenda, fíjense la expresión, porque están indisolublemente ligados a la naturaleza y a la dignidad de toda persona humana. El respeto a la vida, que forma parte del patrimonio ético de la humanidad, desde la concepción hasta su ocaso natural. La protección de la familia como algo que no es fruto del Estado, sino que es una institución preexistente, previa, anterior al Estado, y que es fruto también de ese principio social, que es el principio de subsidiariedad, de cómo organizar la vida civil en común. La familia fundada en matrimonio, el único matrimonio posible, el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, en el que nace el hombre con dignidad, crece, se desarrolla de un modo integral y se educa en virtudes al hombre. La protección de la libertad de enseñanza, y muy específicamente hoy, el derecho, no ya solo los padres a elegir la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos, como reza nuestra Constitución, sino algo que va más allá, y que está profundamente enraizado en la esencia de la democracia, que es el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que es algo que va mucho más allá, y que está profundamente todo ello enraizado en la raíz cristiana de España y de nuestra civilización. Tal visión de las cosas no es una visión confesional, en modo alguno, ni se quiere resucitar los viejos dogmas del nacionalcatolicismo, como muchas veces se nos dice, todo lo contrario, es una visión de las cosas recta, compatible con una visión de la democracia real y del pluralismo social y político, y que se compadece con eso que llamamos la laicidad, rectamente entendida, y no laicismo. Laicidad, que no es laicismo, como recordaba Benedicto XVI en un discurso memorable en la inauguración del Congreso de Juristas Católicos, en la Asamblea de Juristas Católicos Italianos. Y que esa laicidad se nos presenta hoy como una necesidad y al propio tiempo como una oportunidad para eso que es esencial, y que lo decía Sarkozy en Francia y en uno de los viajes apostólicos con Benedicto XVI, el valor público y el reconocimiento público de la fe cristiana como algo que aporta al bien común y debe observarse y asumirse como tal, democráticamente y con plena libertad, desde el Estado y de los poderes públicos. La laicidad no es ni puede ser la negación o el desconocimiento del pasado, ni la desvinculación de nuestras propias raíces, como reconoce Benedicto XVI. Yo creo que llega el momento de ese llamamiento a la sana laicidad que tantas veces ha predicado Benedicto XVI. Por consiguiente, lo primero, un reconocimiento del valor humanizante del cristianismo en la vida pública. Segundo, pasa por la afirmación de la moral en la vida de nuestra democracia. Por una concepción de la democracia que se contemple por referencia a unos fundamentos axiológicos, es decir, morales y prepolíticos, y por tanto inmutables. Los católicos, y esto ya sé que puede ser delicado, pero yo lo afirmo, no podemos cuestionar la democracia, con todas sus imperfecciones, con todas sus carencias y debilidades, pero desde la posición de intentar mejorarlo y regenerarla, porque estoy convencido de que la democracia como sistema de gobierno es, como decía Churchill, el menos malo de los sistemas de gobierno. Ahora bien, esto no significa el hecho de que en la historia de la humanidad no se haya podido configurar otro sistema de organización política que favorezca con el grado de justicia y equidad la resolución de los conflictos sociales y políticos, la ordenación de la vida en común, el ejercicio del poder, con la justicia y la equidad que lo hace la democracia, garantizando la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales, no significa que se pueda sacralizar. Es decir, no podemos aceptar que la democracia se reduzca a una pura técnica convencional de formación de mayores de gobierno. Todo lo contrario. Sacralizar la democracia en estos términos es desvirtuarla, es secarla, es vaciarla de contenido, de sus auténticos fundamentos. A mi modo de ver, no hay democracia política, ni hay Estado de Derecho, si en el centro del orden político no está la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales. Y por eso hablar de esto, hablar de la dignidad de la persona humana, hablar de los derechos fundamentales del hombre, es hablar del auténtico sustento y complemento esencial de la democracia. Es hablar de una fuente esencial de legitimidad del orden político, pero al propio tiempo es fundamental como límite natural o incluso metajurídico o metapositivo del ejercicio del poder. Porque lo que se nos transmite hoy es que no hay un orden natural que trascienda al poder del Estado, y por consiguiente el poder del Estado es libre y omnímodo, no tiene límites, y mutatis mutandis el del legislador. Por eso, precisamente, es por lo que se puede desvirtuar, desnaturalizar instituciones que lo son de derecho natural. Y matrimonio será lo que diga el legislador, igual que la familia e igual que la nación. Esto debe ser motivo de reflexión con profundidad y con hondura de lo que debe ser una recta concepción de la democracia. Porque la admisibilidad o no de un comportamiento no puede decidirse conforme al criterio de las mayorías. Las mayorías no son fuente de verdad. Y la verdad no puede ser fruto del consenso. Si ustedes cogen los preámbulos y las exposiciones de motivos de una sucesión de leyes civiles que en los últimos años han ido sucediéndose en España y que afectan a cuestiones esenciales del hombre y de la verdad del hombre, verán que en esa exposición de motivos se hace una apelación siempre a las mayorías como fuente de verdad y como fuente de razón política. Y esto no es aceptable. Las consecuencias de semejante planteamiento son evidentes. Las grandes decisiones morales del hombre se subordinan de facto a las mayorías contingentes, cambiantes, mutables, y a los equilibrios políticos de cada momento. La vida social y política se adentra así en las arenas movedizas del relativismo absoluto, de esa dictadura del relativismo que se decía antes por don Ciriaco, en la que todo es negociable, todo admite componenda, no hay nada por sí mismo verdadero, sagrado, bello, y en el que se cuestiona incluso no solo algo que es un derecho fundamental y sagrado, sino el presupuesto ontológico del ser, que es el derecho a la vida. Este relativismo moral, esto que calificaba Benedicto XVI, entonces todavía no era papa, cardenal Ratzinger, en la homilía que pronunció en la misa pro eligendo romano pontífice que abrió paso al cónclave, el dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, esos vientos de doctrina que, como decía él con esas bellas palabras, ha zarandeado a lo largo de la historia la pequeña barca de los cristianos. Bueno, pues, por utilizar la frase del entonces cardenal Ratzinger, ese mal es la raíz común de las tendencias que se atisban en esa cultura contemporánea, hasta el punto que algunos llegan a afirmar falazmente que esta es la condición objetiva de posibilidad de una democracia, ya que sólo esto garantiza la tolerancia, el respeto recíproco de las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que el reconocimiento de una moral objetiva ante el Estado, de una ley natural, ¿a dónde conduce? Pues al autoritarismo, a la intolerancia, a la intransigencia. Este es el discurso dominante. Y por eso no deja de resultar sorprendente y, cuando no paradójico, que cuantos estamos convencidos de la verdad del hombre y nos adherimos a ella con firmeza y la estimamos inseparable de Dios, seamos considerados poco fiables desde el punto de vista democrático, e incluso diciendo muchos que esto es un peligro para la libertad, porque no sostienen que la verdad pueda ser determinada por las mayorías. Si en la democracia, como decía Juan Pablo II en Centésimus Annus, no existen verdades y principios últimos que guíen, iluminen y orienten la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser siempre fácilmente instrumentalizadas para los fines de poder. Y de este modo, decía el pontífice, la democracia se precipita por la pendiente que le lleva al totalitarismo. Palabras de Juan Pablo II, en Centésimus Annus, y de manera muy parecida en Veritatis Splendor. Tercer aspecto, a mi modo de ver, en esta España necesaria: la restauración de España y resolver esto que llamamos la cuestión nacional. Nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, pero no cabe ignorar las dificultades en este orden. Dificultades derivadas de la creciente influencia política del fenómeno del nacionalismo, que aparece externamente con una apariencia que es realidad de deslealtad hacia España y hacia el propio orden constitucional. Bueno, esto tiene muchas circunstancias, incluso la propia perversión de un sistema electoral que hace que las minorías nacionalistas influyan de manera determinante en las mayorías políticas de gobierno, pero creo que es importante que el reconocimiento del ser de España y de las raíces que nos son propias se proponga no solo en términos políticos, sino también a través de la educación y de la cultura. Y esto es absolutamente compatible, el amor a la patria, que es expresión de caridad social, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, con el amor, la identificación y la adhesión a otras formas y a otras formas de vida civil y a otras comunidades locales, autonómicas o regionales o internacionales. Y creo que esta identificación con el sentimiento que las generaciones hemos recibido nuestros antepasados y que se ha ido construyendo trabajosamente y a través de una historia muchas veces sangrienta, no solo puede ser despreciado, sino que debe ser cuidado para las generaciones venideras. En cuarto lugar, esa España necesaria, desde la perspectiva de lo que constituye nuestra fe cristiana y el magisterio de la Iglesia, debe mejorar el orden social y político, restaurar y regenerar la vida pública, en cuya hondura no podemos entrar ahora, pero desde la mejora de las técnicas de representación, la aplicación a la realidad social y política del principio de subsidiariedad, la participación real y efectiva de los hombres en los asuntos públicos, a través de los partidos, las formaciones políticas o a través de cauces sociales, culturales de muy diversa índole y utilizando los modernos tecnologías y las nuevas formas de comunicación. Una restauración también de la democracia hoy y una mejora de la vida social y política pasa por reconsiderar aspectos esenciales de la representación política y del sistema electoral. Ello, unido al progresivo papel predominante muchas veces de los partidos políticos, erosiona notablemente el concepto de representación e incluso va en menoscabo de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, que no olvidemos, es un derecho fundamental de las personas. Una regeneración para esa España necesaria que también pasa por emprender una construcción hacia el bien común y una reconstrucción de las instituciones fundamentales del Estado, preservando el buen orden del Estado de Derecho, el sistema de garantías tan erosionado y tan quebrantado en estos momentos. Una restauración también que pasa por la dignificación de la vida política y del servicio al bien común, de quienes se consagran, y muchos de ellos cristianos, al bien de la cosa pública y que aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades. Yo creo que hay que proclamar alto y claro que el fundamento y la razón de ser de la autoridad política, así como la justificación moral de su ejercicio, debe ser siempre la defensa y la promoción del bien integral de las personas, de la persona humana, y la construcción del bien común, y desde actitudes siempre de servicio, de entrega, de gratuidad, de amor al prójimo. Y desde esta perspectiva es muy relevante la presencia de cristianos en la vida política desde esta actitud de generosidad, de servicio y de promoción del bien común. Y esto pasa por el respeto inexcusable a los derechos fundamentales de la persona. Ese servicio al bien común es el fundamento del valor y de la excelencia de la vida pública y de la política, de una política que se digne de tal nombre. Todo se deteriora cuando las instituciones públicas centran el objetivo real de sus actividades no en el bien común, sino en el bien particular, o en el bien de grupos, de partidos o de facciones, tratando para ello de conseguir pura y simplemente el poder y de perpetuarse en él. En quinto lugar, una regeneración que a mi modo de ver pasa inexcusablemente y de forma prioritaria por algo que es una gran carencia histórica en nuestra nación, por el fortalecimiento y la vertebración de la sociedad civil, y muy especialmente por lo que llamamos los cuerpos intermedios, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, los movimientos cívicos, que son expresión de algo que está muy arraigado en la historia del pensamiento social, la soberanía social, organizada conforme al principio de subsidiariedad, en la que el Estado es coronación de la sociedad civil, y no al contrario. Vivimos, y esto es uno de los grandes problemas de Occidente y de Europa, es la omnipresencia del Estado y de las estructuras políticas y cómo eso extiende sus tentáculos a la sociedad civil, con grave menoscabo de la dignidad de la persona humana y de la libertad política. una omnipresencia del Estado en todas las realidades de la vida del hombre. Por consiguiente, el fortalecimiento de los cuerpos intermedios, el fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos, no siempre a través de la política y no siempre a través de los partidos o las formaciones políticas, por la defensa y la protección prioritaria de la familia en todos los órdenes, que es una directriz constitucional, la protección del orden jurídico, social y económico, pero desde la comprensión de la hondura de lo que significa la familia como célula primaria de la sociedad, como escuela humana y de las virtudes, y muy especialmente la protección de la juventud y de la infancia frente a los riesgos y frente al inmenso deterioro al que hoy están expuestos. Y también pasa, en el terreno de la comunicación, por una verdadera democracia de opinión, que vele por establecer, en el caso de los medios de comunicación social de titularidad pública, las adecuadas garantías de neutralidad, no crear medios ideológicamente vinculados a partidos, sino medios que sirvan al bien común, aunque sean de titularidad pública, y garantizar un adecuado pluralismo de los medios de comunicación de titularidad o de iniciativa social, que respondan a una auténtica visión real del pluralismo social y cultural, y muchas veces liberándoles de muchas formas odiosas de intervención administrativa. Y en fin, una regeneración que pasa por algo que antes recordaba de importancia capital, que es la educación. La educación y la cultura. Por una verdadera educación que sea, junto con la familia, una de nuestras prioridades más fundamentales. Pero no una educación cualquiera, sino una educación en libertad y al servicio del hombre. Una educación que empieza en el hogar, en las familias, en la escuela doméstica, que es la primera transmisora, como antes decía, de las virtudes humanas y cristianas, y que pasa por muchas cosas, pero entre otras, yo lo recuerdo siempre, porque los padres y las familias asumamos la responsabilidad que nos corresponde primariamente y de manera indelegable. Y muchas veces, y los que tenemos responsables de gobierno, de obras educativas y de instituciones académicas, y particularmente en la escuela, a veces se percibe una cierta delegación, casi en bloque, en blanco, sobre la escuela, sobre los centros escolares. Ese ámbito primario, irreductible, indelegable que es la familia, tiene que cumplir una misión de educadora y de transmisión de la fe esencial en el momento presente. Y una educación basada en una formación que sea exigente, rigurosa, y una formación humanística, que no solo transmita enseñanzas técnicas y habilidades profesionales, sino que forme a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en los fundamentos de nuestra civilización, en la formación humanística esencial. Y una educación que, desgraciadamente, hoy, yo lo digo siempre y lo digo abiertamente, que tiene que romper, y no digo reformarse, digo romper, y sé lo que digo, con no pocos prejuicios, concepciones ideológicas y sectarismos que han inspirado la educación en los últimos decenios y que siguen inspirando las políticas públicas educativas, de partidos y de formaciones políticas de muy diverso signo, no solo de unos, sino asumidas y aceptadas por casi todos, y con poca voluntad de reforma en profundidad, no de reformas y de pactos educativos que se queden en la epidermis, que sean operaciones de cosmética política, no. El afrontar la reforma de la educación con la hondura, el rigor y la profundidad que exige el inmenso deterioro que se ha producido y la hipoteca que eso supone para el futuro de España, de la sociedad, y la pérdida de varias generaciones. Y esto es algo que es una realidad incontrovertible, no es catastrofismo, y que exige de verdad altura de miras y sentido profundamente de Estado por quienes tienen la responsabilidad política de encauzar una iniciativa de tales características. Por una educación que recupere de verdad la esencia de lo que es la tradición de la escuela y de los viejos maestros, y la escuela de los valores fundamentales que vertebran la sociedad. Estas cosas que muchas veces caen en el desuso, en el olvido, los principios del mérito, de la capacidad, del respeto, del civismo, de la urbanidad. Una escuela que ayude a los niños no a ser adultos y no a ser muchas veces niños grandes, incapaces de sostenerse ellos mismos, su vida y su familia. Y una escuela que persiga sobre todo educar, en el sentido más profundo de esta expresión, no instruir. Tiene que instruir, pero tiene que educar en lo más profundo. Todo esto nos sitúa ante un panorama que puede parecer que nos supera y que es un auténtico reto histórico. Y por eso yo me siento urgido a transmitirles, y con esto termino, a que, a mi modo de ver, en este momento de historia, que es el que es y no otro, Pues los españoles y los católicos españoles, que aquí nos congregamos, que cada vez toman más conciencia de la necesidad objetiva de su compromiso y de su misión, tengamos el convencimiento de que tenemos que corresponsabilizarnos en la misión de restaurar esa España mejor que todos deseamos. Si es que compartimos este análisis y tenemos en estos momentos una responsabilidad histórica de contribuir a que España discurra por ese camino, que yo quiero pensar que es el camino que desean muchos españoles, probablemente la inmensa mayoría, aunque a lo mejor no sean conscientes en su plenitud, el camino de la paz y la concordia, el camino de la verdad, del amor y de la justicia, y el del respeto al hombre y del respeto al bien común de todos los españoles. Y creo sinceramente que en esta misión los católicos españoles debemos sentirnos muy directamente concernidos, no porque sea una misión que directamente nos competa en exclusiva a nosotros, sino porque tengo el convencimiento que nosotros, desde la fuerza moral de nuestras convicciones, podemos contribuir enormemente a la contribución de ese bien común. Y tenemos que hacerlo también en diálogo con muchas personas, y esto es algo que lo dice también Benedicto XVI, que puedan participar de diversas creencias o de las culturas de diversas creencias, pero que pueden converger en aspectos esenciales que son la base de eso que se llama el bien común temporal. Pues yo creo que tanto la Asociación Católica de Propagandistas como obra que nace en el corazón de la Iglesia y al servicio de la Iglesia, tantas y tantas realidades laicales cada vez más fecundas, emergentes y con mayor compromiso en la vida y en la misión de nuestra Iglesia, tenemos que abordar desde la fidelidad y la profundidad de nuestra fe, vivida de manera adulta y madura, con la convicción de que necesitamos laicos y seglares muy preparados intelectualmente, capaces de terciar en este debate cultural y político de nuestro tiempo, con una gran preparación intelectual y con la fuerza que deriva de nuestro espíritu sobrenatural y de una honda vida de espíritu de oración, desde el fortalecimiento de nuestra vida interior y de nuestra vida cristiana y en plena comunión con la Iglesia, tenemos que responder o corresponder a esta responsabilidad histórica de contribuir decisivamente a una España distinta que se arraigue en el respeto a la verdad del hombre, y que es la fuente de la auténtica paz y de la auténtica justicia, porque anhelamos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos una España distinta, sin sectarismos y anclada de verdad en la paz y en la justicia. Muchísimas gracias.
Se está acercando a la hora de finalizar y podemos admitir un par de preguntas. Ha quedado muy claro.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, vamos a ver, católicos hay en la vida pública. Probablemente, quizás yo echaría de menos, pues más cristianos comprometidos en la vida pública. No solo en la vida política, sino en la vida pública en general, que esa es otra, ¿eh? O sea, no nos circunscribamos en la vida política. Es un ámbito importante, relevante. Pero yo que muchas veces también he participado de esa inquietud y participo en la inquietud de la vida política, cada vez pienso que la vida política tiene una premisa anterior, que es la vida prepolítica, ¿eh? Y que es la vida cultural, la educación, el afianzar los fundamentos de algo que sea un gran proyecto cultural de la Iglesia. Y que quienes porten esa visión del hombre y del mundo también inspire la presencia política, y el contribuir a su vocación cristiana como laicos, pues dedicándose a la política con mayúsculas. Claro, esto hoy, y usted dice que echa de menos dónde están los católicos en la política, yo creo que hay cristianos en la vida política, hay muchos que dan un testimonio de coherencia, quizás a título más singular, con una capacidad de influencia pues a lo mejor relativa, muchas veces escasa, hay testimonios verdaderamente emocionantes, y esto es así, en Europa y también en España, pero el problema de la vida política es que hay unas estructuras que están verdaderamente condicionando la vida de la democracia, que yo he hecho alusión a algunas y que sería largo hablar, pero yo una de las elementos que yo pondría sobre el tapete es, hombre, lo que supone el deterioro para la democracia es lo que se ha dado en llamar, incluso en la teoría política, la partitocracia. Y esto hay que explicarlo. O sea, no significa una crítica a los partidos, en el sentido de no ser los instrumentos esenciales de participación política o expresión del pluralismo político. Los partidos políticos son esenciales en la vida de una democracia. La cuestión es cuando el partido político predica o asume que tiene casi casi el monopolio de la participación política. Claro, eso ya en sí mismo es un problema. ¿Por qué? Porque eso lleva a la sequía muchas veces a la sociedad. La vida política es algo mucho más amplio que la vida de los partidos. Lo que pasa es que durante el siglo XX se ha ido acusando y decantando una partitocracia, y hay teóricos de la política que hablan de el estado de partidos. Hay una obra célebre que se llama Los partidos, de Robert Michels, en 1919, que hace la crítica más acerada a los partidos que se ha hecho, y era en 1919, y lo hacía a propósito de la socialdemocracia alemana. Bueno, la socialdemocracia alemana era un juego de niños en 1919, en comparación con lo que hoy son los partidos. Eso hace que, y eso que en España vemos cómo emergen movimientos cívicos, cuerpos intermedios, muy vivos en estos últimos tiempos, a golpe de quizás movimientos reactivos de ciertas iniciativas políticas o culturales, sí, pero eso va haciendo sociedad civil y va fortaleciendo una gran carencia histórica de España. Pues, en primer lugar, no aceptar que el partido político es una instancia que asume el monopolio de la intermediación y de la participación. Tienen que abrirse cauces de participación en los asuntos públicos y políticos que no solo se agotan a través de los partidos, siendo esencial los partidos políticos. Segundo, yo creo que, hombre, la propia Constitución dice que los partidos políticos tienen que tener estructura y funcionamiento democráticos. Esto no es así, y no hay que ser particularmente inteligente para llegar a esa conclusión. Se ha decantado una forma de vivir la formación política en la que rige una oligarquía. Una oligarquía que es un grupo de dirigentes que condiciona la vida del partido e incluso la propia vida electoral, que hace las listas, que cerradas y bloqueadas, con un sistema electoral que ha producido una erosión de la representación política y una divergencia entre representantes y representados. Todo esto, si lo metemos en la coctelera, muchas veces hace difícil la presencia de personas que tengan una comprensión del bien común y no solo una comprensión de partido, de la realidad política y del mundo, y que lo pasen muy mal porque las propias estructuras no facilitan. Yo creo que los partidos políticos tienen que abrirse razonablemente a la sociedad, que la propia idea de clase política es una perversión, la propia idea de clase política. Yo creo que la comprensión de lo que es la presencia de un cristiano en la vida política, con una comprensión distinta de las cosas y teniendo en cuenta que la posición sobre asuntos concretos admite posiciones distintas, salvo en aquellas cuestiones que no son opinables y que son esenciales y que no admiten componenda, pues pueden militar y participar en formaciones políticas distintas, salvo que se opongan radicalmente a la fe cristiana, que también las hay. Pero es que las estructuras no propician esa participación de cristianos y no cristianos, aunque tengan otra comprensión de la vida del hombre. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber personas que con esa comprensión de la vida política sean capaces de ir contracorriente y dar su testimonio, y que tengan capacidad de influencia. Yo tengo para mí que esa influencia en la vida pública hoy tiene un plano esencial, que es el prepolítico, y tiene que ser desde la sociedad civil, desde la familia, desde los cuerpos intermedios, quienes hagan hoy una reflexión con hondura de este diagnóstico y de propuestas de acción. Y los partidos políticos no podrán ser ajenos a esto, porque no podrán ser ajenos al camino de la sociedad civil y al sentir de la sociedad civil, porque eso tiene un riesgo, y ha pasado en algunos países, pasó en Italia, es verdad que en un país muy singular y con una historia agitada también, distinta de España, pero también agitada. Y es que el viento de la historia pueda llevarse también los partidos políticos convencionales. Eso es un riesgo en este momento también. O sea, el partido político no puede ser un partido sustraído a la riqueza y a la viveza de la sociedad civil y a la militancia de personas que tengan una comprensión distinta, que contemplen la vida política como algo, como una vocación de servicio y de contribución al bien común, que es transitorio en su vida y que dedican parte de su vida a eso, que tienen una profesión previa y una preparación intelectual y profesional, y que cuando dejan la política tienen un lugar al que retornar. El problema, y nadie se sienta ofendido, es que muchas personas que hoy forman parte de la clase política no están preparados, hay que decirlo, a mi modo de ver, y no quiero herir a nadie, y no tienen lugar al que retornar. Yo no digo que esto se pueda generalizar, porque yo creo que sería injusto generalizar, pero que esto es parte de la realidad, esto es así. Entonces, esto genera un sistema que hace muy difícil ciertas visiones de las cosas y ciertos compromisos. Y frente a eso está la fuerza moral del testimonio y la fuerza expansiva y radiadora de una visión cristiana también de las cosas y de la política. Y en esto saber anteponer esa contribución al bien común, pues al medrar en política o al bien particular. Y esto engendra pues muchas dificultades, muchos sacrificios y la libertad para ser mártires en la vida pública y ser testigos de esa coherencia que ya hablaba de ella Juan Pablo II, el martirio de la coherencia, o Benedicto XVI, que es ese martirio de la vida cotidiana, que decía él, que no es de sangre, pero es ese pequeño martirio de la vida cotidiana, que es el martirio de la coherencia. Y respecto a Radio María, bueno, yo no tengo ningún proyecto de Radio María, el proyecto de Radio María es el que es. Radio María es un proyecto verdaderamente, para el que lo conoce por dentro, precioso. El otro día tuvimos en Salamanca un encuentro de todos los voluntarios, cientos de voluntarios de toda España, y que es verdaderamente conmovedor, porque es un ejemplo de obra eclesial que suscita la adhesión de cientos y cientos de fieles y miles de oyentes, que además, por razón de este amparo de la Virgen que ampara este proyecto evangelizador y apostólico, hace que los fieles, en un caso que verdaderamente yo no lo conozco con esa magnitud, por lo menos en España, sí en otros países, hace que sostengan materialmente esta obra, que se sostiene con los donativos de los fieles, pero no con los donativos de un gran benefactor, de una empresa, un banco, no, con el pequeño menudeo de donativos de gente corriente y de gente humilde que quiere ese proyecto, que es un proyecto que es omnicomprensivo, una red social muy dispar, y que acompaña pues a un profesor de universidad que quiere participar en una vida de oración y de piedad, o programas que entran en el debate cultural, al drogadicto que necesita acompañamiento, o al recluso que está cumpliendo condena en un centro penitenciario y que se encuentra solo, y que es la compañía de una radio, que es la Radio de la Virgen. Ese es un proyecto que nace hace algunos años en Italia, que hoy está extendido en casi 70 países. En estos momentos estamos haciendo el desarrollo en África, está el proyecto que está en ciernes en Congo y en Camerún, se acaba de inaugurar en Estados Unidos una más, hay muchísimas radios marías en Estados Unidos, se acaba de inaugurar la de Chicago, y es un proyecto que nace sobre la base de un carisma y de una vocación profundamente arraigado en la vida y en la misión de la Iglesia, y que hace 8 años... pues llega a España de la mano de una serie de personas que participan de ese carisma y de la fidelidad a esa inspiración fundacional, y que pues ha tenido pues sus altibajos, como muchos de ustedes probablemente sabrán, y que hace 5 meses, pues fruto de la, bueno, de la mediación, de la encomienda que a mí se me pidió, pues hemos conseguido hacer una transición ordenada de lo que han sido los problemas por los que atravesó, duros, en el año 2009. Y en el mes de noviembre, en los preludios de las Navidades, se celebró una asamblea general donde ha habido un cambio de los miembros de la asociación y la junta directiva. ¿Qué es lo que se quiere hacer en estos momentos? Bueno, primero, Radio María se fundamenta en una asociación de fieles, esa asociación de fieles era una asociación muy minoritaria y era un grupo de personas. Se quiere que toda esa base de fieles tan arraigados en el catolicismo español que sostienen la obra puedan pertenecer a la asociación, cosa que no ocurría hasta ahora, y puedan sostener ese proyecto, sostenerlo en el sentido espiritual, pero con el sentido de pertenencia que le da la asociación, que quiere estar unida y en comunión con la Iglesia en España a través de una fórmula que queremos mejorar con su incardinación y su unión a la jerarquía de la Iglesia. En segundo lugar, saben que este proyecto, que es evangelizador y que es apostólico, se planteó en España con una cierta audacia desde el punto de vista radiofónico, porque como bien saben, la actividad de radiodifusión sonora en España es un mercado intervenido, de tal manera que para emitir hay que tener concesiones administrativas. En estos momentos, gracias pues a la intercesión de la Virgen, hemos podido hacer algo que soñábamos, que era ir recomponiendo Radio María desde la legalidad en todo el panorama del territorio nacional. Y hemos conseguido pues concesiones en Madrid y ahora estamos en trance de conseguirlas en Barcelona, Sevilla, Almería, Salamanca, en diversos puntos. Gracias al esfuerzo de muchos fieles, capaces de sostener esa obra, y que a mí me conmovió desde el primer momento. Nosotros, incluso en nuestra casa, que muchas veces pues andamos por todas las tierras y pueblos de España en conferencias o en los encuentros, yo en los últimos años no hay ni un sitio donde no me encuentre un voluntario de Radio María. Pero no es que venga a oír, escuchar, es que graban el programa y luego se emite en la radio. Bueno, es de una riqueza y de una belleza el proyecto, verdaderamente conmovedora. Y gracias a la adhesión de esos fieles. Por consiguiente, el proyecto es el proyecto de Radio María, que es un proyecto de radio mundial, a nivel mundial, que nace con carisma, con una vocación, que pretende ser una cosa singular, distinta de lo que son las radios convencionales y generalistas, que ni quiere concurrir en ese plano, ni es competencia, es otra cosa, y que, por consiguiente, nadie tiene que temer nada, que son muchas cosas las que se oyen, y que nace con esa vocación profundamente eclesial, de acompañamiento de los fieles y los seglares, y que pretende ser pues una compañía para todos los que quieran participar de su programación.
Muchas gracias, señor Alfredo, muchas gracias por asistir. Simplemente un aviso, mañana se reanudan las jornadas a las 10:30 con la siguiente conferencia que impartirá don Javier López Galiacho, y después con una mesa redonda. Por la tarde, es algo que no aparece en los carteles, pero a partir de las 5 de la tarde cambiamos de sitio y la primera conferencia de la tarde a cargo de don Adolfo Suárez Illana pues tendrá lugar en los salones del Obispado que están en la calle Salamanca. Y la Eucaristía, que tampoco muchas personas están preguntando, pues se celebrará en la capilla del colegio Nuestra Señora del Rosario, justo al lado de los salones del Obispado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
enhorabuena por tu experiencia.
Muchas gracias.
Gracias.